¿Qué es la microbiota intestinal? Gracias, Carla. ¿Y qué beneficios aporta a nuestro organismo? Interesante conversación que vamos a tener en los próximos minutos con una de las responsables de la sección del aparato digestivo integral de Hospitales Vitas. Vamos a hablar con la doctora Beatriz Rodríguez Medina. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días, doctora.
Buenos días.
Yo creo que tenemos que empezar por el principio, ¿no? Y sobre todo saber exactamente qué es esto de la microbiota intestinal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la microbiota intestinal, doctora?
Bueno, la microbiota intestinal es el conjunto de bacterias que viven dentro de nuestro intestino. También tenemos bacterias en la piel y en cualquier otra parte del cuerpo que contacte con el exterior, pero la microbiota intestinal, tal y como dice la palabra, es ese conjunto de bacterias que habitan dentro de nosotras y nos ayudan a nuestro correcto funcionamiento.
¿Cuál es la función exactamente, doctora?
Pues las funciones son múltiples y cada vez se descubren más, ¿no? Pero son como si se podrían considerar como otro órgano, ¿no? Porque nos ayudan tanto a la digestión como a obtener ciertos aminoácidos esenciales, a obtener ciertas vitaminas que a lo mejor sin una adecuada microbiota no podríamos tener o no absorberíamos ciertos nutrientes. Nos ayudan también al ayudarnos a la digestión, ¿no? Favorecen también la regulación de lo que es el peristaltismo, el movimiento del intestino, y todo a su vez pues favorece también una regulación de lo que es el sistema del el eje intestino-cerebro, ¿no? Porque si hay un buen funcionamiento digestivo, eso se manda arriba, ¿no?, a los centros superiores cerebrales y indica que todo está bien. Y si todo está bien, pues entonces nosotros también nos sentimos mejor.
Doctora, es un descubrimiento relativamente reciente, ¿no?, la microbiota, ¿o no?
Bueno, desde hace ya bastantes años que se sabe de la existencia, ¿no?, de las bacterias del intestino. Nosotros comemos los alimentos, ¿no?, y no están esterilizados, ¿no? Entonces, evidentemente, bacterias hay dentro y bacterias también hay en nuestras heces. Lo que sí que es relativamente reciente es todos los beneficios que nos aportan. Cada año van saliendo más estudios y se van averiguando más cosas de tipos de bacterias, de cuál, qué tipo beneficia a qué cosa y funciones que tienen. Es una cosa que está, digamos, que en auge.
Y entiendo que tiene mucho que ver el estado de la microbiota, su buen estado, con la alimentación, evidentemente, ¿no? Factores de riesgo para, de alguna manera, pues, evitar que tengamos una microbiota, pues no sé si decir lesionada o dañada o que no cumpla su función exactamente como debería, doctora.
Sí, evidentemente la microbiota depende, una adecuada microbiota, vamos a imaginarnos que tenemos un huerto, ¿no? Entonces, si tú en el huerto pones un correcto abono y cuidas la tierra y demás, pues lo que crezca en ese huerto, ¿no?, esas hortalizas van a ser mejores y de mejor calidad. La microbiota se alimenta del alimento que nosotros tomamos y de cómo lo tomemos, cómo lo mastiquemos. Entonces, y de la ausencia también de tomar un exceso de medicamentos o de antibióticos, sobre todo. Entonces, una adecuada, todo lo que introduzcamos en la boca va a influir en nuestra microbiota. También va a influir el estrés, porque el estrés altera el movimiento digestivo, ¿no? Entonces, alteraciones en el movimiento digestivo pueden producir también alteraciones en la microbiota. Entonces, la forma de cuidar al microbiota, evidentemente, es tener unos hábitos de vida saludables.
¿Puede generar enfermedades el no tener una microbiota saludable, doctora?
Por supuesto, la microbiota intestinal es, digamos, la que está ahí dentro de nuestro intestino, diciéndole a nuestro sistema inmunitario, que está ahí formando parte de la barrera del intestino, diciéndole lo que es patógeno y lo que no, ¿no? Enseñándole un poquito a que se equilibre, de tal forma que por ejemplo, hay enfermedades en países, pues bueno, occidentales, que no existen en países que se llaman subdesarrollados, ¿no? En África y demás, ¿no? Hay enfermedades que se llaman autoinmunes o que tienen un componente autoinmune, como las enfermedades inflamatorias del intestino, que no se observan en África, por ejemplo. Y las hipótesis que hay van todas apuntando a la microbiota intestinal. En África, digamos, que comen al final menos procesados, toman menos antibióticos, hacen más ayunos. Entonces tienen al final una mejor microbiota y este tipo de enfermedades no están. Sin embargo, en Occidente, donde a lo mejor hay más consumo de ultraprocesados, más abundancia de alimentos, donde podemos comer en exceso, más estrés, pues sí que observamos este tipo de enfermedades. Ah,
qué curioso, ¿qué tipo de enfermedades son? ¿La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa quizás, doctora?
Sí, veo que estás informado. Gracias. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, pero también en trastornos funcionales digestivos como el colon irritable, el estreñimiento crónico, la distensión abdominal funcional, que son estas personas que tienen siempre el estómago hinchado, con mucho gases, o el síndrome de dolor epigástrico, que es dolores en lo que se llamaría la boca del estómago, y cualquier otro tipo de trastornos digestivos. Pero además, este tipo de trastornos digestivos pueden favorecer otros trastornos sistémicos, sobre todo relacionados con las articulaciones y los dolores de espalda, lumbares, las rodillas. Está muy, muy relacionado lo que son la parte musculoesquelética con el intestino.
Qué curioso, ¿eh? Desde luego que sí. Me hablaba del ayuno, doctora, cuando hacíamos referencias a la forma de alimentación o la manera de alimentación de esos países subdesarrollados. ¿Es tan importante el ayuno, ahora que se habla mucho de ayuno intermitente, para tener una buena o positiva microbiota?
A ver, lo adecuado es que cada persona se adapte a lo que su cuerpo necesita, pero es verdad que comemos demasiado. Entonces, el cuerpo agradece un ayuno de 12 o 14 horas para que se active ese complejo motor migratorio que se llama del intestino, que es lo que barre y limpia el intestino, barre de toxinas, de exceso de bacterias y demás. Hay personas que cenan muy tarde porque llegan tarde de trabajar y luego según se levantan ya están desayunando, entonces nunca dan pie a esa limpieza. Entonces, un mínimo de ayuno de 12 a 14 horas sería adecuado. Luego, en el día, ¿no? Pues si a algunas personas les viene mejor ayunar, pues porque no les sienta bien desayunar y demás, pues tampoco está mal. Uh-huh. Lo que pasa es que ya ahí depende de la persona y de que haya existencia, ¿no?, de algún tipo de patología digestiva de base.
Usted ha dicho algo que a mí me parece fundamental y que yo pienso también, y es que comemos demasiado. Tenemos una sociedad donde parece que todo gira alrededor de la alimentación. Afortunadamente, cada vez hay más hábitos de vida saludable, pero sí es cierto que comemos demasiado. Nos hemos inventado hasta el brunch, ¿no?, que era algo que no conocíamos, y que el brunch es un desayuno absolutamente bestial, ¿no? Comemos mucho, comemos demasiado, y además comemos mal también.
Bueno, a ver, vivimos en una sociedad capitalista, mucho que queremos mirar para otro lado, entonces al final lo que es el alimento, ¿no?, es una fuente es una industria, ¿no?, la industria alimentaria. Entonces, al final, en una sociedad capitalista interesa promover el consumo de cualquier manera, y eso ha llevado a crear cambios culturales y sociales donde parezca que si no comemos 5 veces al día o comemos tantas cantidades, parece que estemos pasando hambre. Uh-huh. Entonces eso es un poco un reflejo, ¿no?, yo lo llamaría así, del capitalismo. Entonces uno tiene que intentar ser responsable, reflexionar y un poco escuchar al cuerpo. Y quizá comer, llega un momento a partir de una edad, ¿no?, cuando acaba el desarrollo, que hay que bajar las cantidades de comida. Y bueno, si quieres comer 3-4 veces al día, puedes comer, pero menos cantidades y no asociar tanto el ocio, la actividad social con la alimentación, porque al final parece que no puede haber ocio sin ir a un restaurante y comer grandes cantidades. Parece que está todo muy vinculado y de alguna forma un poco todos somos víctimas del marketing, ¿no?
Hay un cocinero muy conocido por todos, ¿no?, que dice la clave es CLM. CLM es comer la mitad. Comer la mitad de lo que por regla general siempre nos ponemos en el plato. Ya conocemos lo que es la microbiota, pero ¿cuáles son esos alimentos que favorecen un buen funcionamiento de la microbiota, doctora?
Pues mira, los alimentos que favorecen el crecimiento, ¿no?, de la microbiota saludable es lo que se llamarían los prebióticos, ¿no? Entonces, los prebióticos serían sobre todo los alimentos ricos en fibra, fruta, verdura, comer la fruta con la cáscara, alimentos poco procesados, eso se llamarían prebióticos y son como las bacterias están recibiéndolos con los brazos abiertos y hacen que ellas se desarrollen mejor y crezcan mejor.
Ya para acabar, doctora, ¿de qué manera se detecta, qué tipo de tecnología se utiliza en Vitas Las Palmas para detectar el estado de la microbiota?
Pues yo básicamente me baso en una buena historia clínica y ver los síntomas del paciente, si tiene hinchazón, si tiene molestias digestivas, cómo es su movimiento digestivo, si nota que tiene muchos eructos, muchos gases que son malolientes para lo que esa persona está acostumbrada. Luego existen estudios de la microbiota intestinal, ¿no? Se estudia en una muestra de heces cómo está la microbiota, pero no soy tan partidaria de eso, ya que la microbiota puede cambiar de un día para otro, de una semana para otra. Entonces, prefiero ver cómo está el paciente a largo plazo y un poco que me diga cómo está su microbiota a través de sus síntomas.
Al fin y al cabo, hábitos de vida saludable. Yo creo que es lo mejor para poder cuidar la microbiota y cualquier órgano fundamental de nuestro organismo. No cabe la menor
duda. Por supuesto. Sí.
Pues hemos hablado con la doctora Beatriz Rodríguez Medina. Ella es especialista del aparato digestivo integral de Hospital Vitas Las Palmas. Doctora, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.